a esta que es nuestra casa y la suya también, como es natural.
Buenas tardes, Antonio, y todos los que configuramos esta mesa. Daros por saludados todos los que configuramos esta mesa.
Me imagino, vaya a entrar en otras consideraciones, que está siendo absolutamente meteórico, que está siendo absolutamente impresionante, y que son días en los que nadie para de trabajar en el club, nadie para de pensar en la organización, nadie deja de mirar de reojo lo deportivo, qué puede pasar o no ante el BON, y luego Dios dirá. Y a partir de ahí, días en los que la Liga sigue, como hoy frente al Girona, días en los que Unicaja sigue peleando...
Manresa, perdón.
En los que Unicaja sigue peleando por el objetivo no menor de conseguir, como es natural, ser cuarto al final del campeonato, cosa que no es fácil, pero no es imposible. Y bueno, todo eso es una marabunta, un cóctel que se mezcla y se convierte ahora mismo en un club que está absolutamente desorbitado a todos los niveles, pero con una alegría inmensa, claro.
Evidentemente, cuando estás en una situación como esta, pues todos son satisfacciones, pero tengo, y me lo has puesto bien para decirlo, tengo que agradecer públicamente el esfuerzo, el trabajo de todos los que componen la familia de Unicaja, la parte administrativa, marketing, prensa, administración, porque el trabajo como host de la mano de la BCL para llevar a cabo un evento de esta magnitud con una posibilidad de que estén más de 10.000 personas, de proyectarlo al extranjero, siguiendo el día a día del club, que no para, como tú bien dices, estamos preparando también el partido de esta tarde, que para nosotros es lo más importante, es decir, el partido con el Manresa, con todo el respeto del mundo, pero la verdad son días de mucho ajetreo y no te da tiempo a disfrutar lo que has hecho, y además lo debemos, nosotros miramos hacia adelante, ya habrá tiempo de cuando llegue el verano de tomar un par de días y disfrutar, porque ya estamos pensando en la próxima temporada. Esto no para, esto es una noria. Y para estar arriba hay que trabajar en verano y en la primavera anterior.
Y no queda otra, porque lo que hay que hacer bien es cimentar lo que para el año que viene hay que continuar y seguir peleando igual. En este momento todavía no, pero casi ya. Y sobre todo los deberes más difíciles de este club eran robar a esa gran familia que montó Ivonne Navarro junto con Juanma Rodríguez y contigo en el vestuario. Y prácticamente, no sé si alguno se va a quedar fuera, pero en líneas generales el grueso de la familia permanece, ¿no? Lo cual era la gran dificultad después de una temporada como esta, que aún no ha terminado.
Bueno, la verdad es que ya tenemos renovado a más del 60% de la plantilla. Después hay jugadores que tienen contrato, como Alberto Díaz y como Barreiro, que vamos a aplicar la cláusula de continuidad. Y bueno, nos quedan dos o tres flecos, que evidentemente es cuestión de Juanma y Ivón, que vean cuáles son nuestras posibilidades económicas y cuáles son nuestras aspiraciones deportivas. Y bueno, creo que tenemos ya el trabajo de la plantilla, que no es el trabajo de todo el verano, pero sí el de la plantilla, lo tenemos muy, muy, muy adelantado.
Decía el otro día que Juanma Rodríguez iba a tener un verano muy tranquilo. Yo sé que no, porque Juanma no para un momento, pero que el grueso estaba hecho.
Sí, hombre, en lo que digamos en la configuración de la primera plantilla vamos a llegar muy, muy bien al verano, pero aquí, por ejemplo, tenemos en la postemporada con la gente que está por ahí fuera de que tienen vinculación al club, tenemos que preparar la pretemporada que la estamos afilando, ¿no? Porque tenemos que ver qué partido vamos a jugar, porque dependiendo si ganáramos la Final Four, ese gran sueño que tenemos de ganar, varía mucho, porque tendríamos que ir en septiembre a jugar la Copa Intercontinental a Singapur, con lo cual tenemos antes una Supercopa que jugar. Es decir, que el equipo tiene a medio plazo y a corto plazo una serie de retos deportivos muy ilusionantes. Es decir, tenemos garantizada la Supercopa del 23, la Supercopa del 24, la Copa del 24 y la posibilidad, si ganamos en... que es muy difícil, que estamos al 25% cada equipo.
Apple TV es un gran equipo, ya lo vimos. Y el Lenovo,
claro, así vamos a decir. Si ganamos, pues tendríamos también, ya te digo, la Intercontinental, por lo tanto el verano sería muy, muy agitado.
Para empezar, porque sería un verano que, más allá de los compromisos de respetar a todos aquellos que os han respetado cuando el club no estaba donde tenía que estar, es que este Unicaja, esto no es fútbol, ¿no? Pero se puede ir planteando, no sé hasta qué punto, Emilio me corregirá, el jefe de deporte de la opinión, José Moreno, Juanje, José María Maestro también, que está aquí con el mundo del rugby de Málaga y del federativo, pero yo entiendo que Unicaja pasa a ser un club que muchos van a querer que esté, que eso no quiere decir que nos paguen el viaje, las dietas
no, dinero por estar.
Pero que puede empezar a ser un club que la gente quiera pagar porque vaya.
No, hasta ahora hemos cobrado. Hasta ahora, donde hemos ido, ¿no? Donde hemos ido, como mínimo gastos, evidentemente. Pero el problema es que no tenemos espacio. Nosotros tenemos un compromiso fundamental, que tenemos que cumplir con la Diputación de Málaga, es decir, con la Diputación de Málaga tenemos el Costa del Sol y ahí vamos a estar, ahí tenemos que buscar la hueca, los huecos, pero a partir de ahí dependemos del calendario oficial que tenemos, es decir, tenemos Supercopa, posibilidad de una Copa Intercontinental y empezar la Liga, es decir, después la Copa de Andalucía, que también es una obligatoriedad, que no sabemos cómo será el formato, porque tanto Granada como Betis están en una situación delicada y no sabemos si será a uno o a tres partidos, ¿no? La verdad es que es complicado saberlo a fecha de hoy, pero tenemos muchas peticiones. Evidentemente, el primer torneo no, pero para tan importante como un oficial es el Costa del Sol, que es nuestro compromiso con la Diputación Provincial de Málaga.
Fíjense si tienen compromisos, que como han ido las cosas muy bien, porque haría muy bien, nosotros llevamos desde la Copa del Rey aquí intentando llevar a todo el equipo, una parte de ella, junto a su presidenta, al entrenador, como una parte de la con el libro de Iberti, la otra parte en los fogones de la Ponderosa con el famoso pulpito que tenemos de moda con Ivón Navarro dentro de los fogones. Todavía no ha podido ir el equipo a esa invitación que le ha hecho Daniel, porque es muy complicado, hay que ver cómo lo
es que el calendario, lo encajamos, el calendario, ¿no? Es frenético, es decir, jugamos partidos miércoles, domingo, preparación, viaje, lo hemos tirado, hemos estado en la gira Lugo-Zaragoza 5 días fuera, es complicado, es muy complicado.
Y ahora a los niños que el día de descanso se vengan a comer, ¿no?
Claro, no, es que bueno, es que es difícil, además yo también le puse la obligatoriedad, entre comillas, de la asistencia a la gala, es decir, ellos llegaron por la mañana después de un viaje de 6 días, tuvieron que asistir a la gala del lunes pasado, porque creía que la primera plantilla era obligatorio por respeto a todos los que configuramos la comunidad de Unicaja, entonces por lo tanto tenían que estar, y han entrenado toda esta semana que no hemos viajado. Hoy jugamos de miércoles, el domingo jugamos en Madrid con el Real Madrid, y ahora después, en la semana próxima, pues juegan en la Final Four. Y todo eso acompañado del trabajo, repito, del equipo administrativo, que es top en el Unicaja. Que realmente me siento orgulloso de haber llegado aquí al Unicaja, haber encontrado este tipo de personas que han respondido perfectamente a la exigencia que el club demandaba. Y bueno, todo el mundo está superado y yo le estoy agradecido, pero vamos...
Y manteniéndonos caros, ayer me llamaba José Carlos Gaspar y me decía: Antonio, te voy a mandar luego los textos para las cuñas de la Champions Basket League. Digo, para promocionar el evento, imagino, de cara al exterior, y que llegamos a todas partes nosotros con nuestra web, las aplicaciones móviles, aparte de la frecuencia modulada. Digo, porque para vender entradas no será.
Bueno, las entradas quedan en la web, y aprovecho la oportunidad para decirlo, las, digamos, de tribuna a 2.40, pero esta mañana hemos recibido devolución parte de como Tenerife, y creo que el viernes vamos a sacar una partida que no había de entradas de 96 euros el abono, con lo cual la gente que a lo mejor por uno de 2.40 no podía estar va a tener una nueva oportunidad, que al menos un grupo interesante de 200-300 entradas, calculo yo, se van a poner a la venta de ese precio para el que quiera estar, y las de 240 le vengan largo.
Sí, porque las más caras, las VIP, imagino que estarán casi vendidas también. Y además, esta vez tiene un precio...
Ahora mismo nada más que quedaban entradas de tribuna de 240, y repito que quizás el viernes podamos poner a disposición del público una nueva remesa de las entradas de 96 euros.
Bueno, estamos hablando de que el grueso de la plantilla está renovada. ¿Hay alguna preocupación de los que acaban contrato o tengan ofertas muy importantes? Retenido a Beusikowski, yo creo que todos miramos a Tyson Carter y alguno más como los que de alguna manera pueden ser muy tentados a no seguir en la familia. Bueno, cosa que yo, como siempre digo muchas veces, como Alberto Díaz igual, cuando se comentó, irte para tercero o cuarto puesto en un club de gran índole, importancia, y ganar mucho dinero y salirte de un proyecto en el que pueda haber títulos y desde luego hay un ambiente excepcional, puede ser un error. Pero los representantes no opinan como yo, claro.
No, los representantes tienen que defender a su representado y por lo tanto hacen su trabajo, nosotros hacemos el nuestro. La plantilla está prácticamente renovada y quedan pues dos o tres pinceladas. Nosotros no vamos a acelerar los tiempos los lleva marcado muy bien Juanma, y tenemos claro que tendremos un equipo muy similar al que tenemos este año. Puede que haya alguna pequeña variación, pero incluso podría darse la situación de que tengamos una plantilla calcada.
La pregunta, no, los comentarios siempre son los mismos, ya hace muchos años que yo lo llevo diciendo aquí, pero bueno, en cascada, en los audios seguramente pase lo mismo, todo el mundo pregunta por lo mismo. O sea, cuando pase un tiempo determinado y Antonio tenga otra expectativa, sería bueno que se plantee el Málaga Club Fútbol. Y esa siempre es la pregunta que todo el mundo hace, incluso antes de entrar en Unicaja. ¿Alguien que puede hacer que el Málaga sea un club serio, normal, que avance, que tenga? Es Antonio Jesús López Nieto, siempre se dice, pero ahora, tal como va Unicaja, todo el mundo pregunta lo mismo. Cuando se canse de Unicaja, que no se va a cansar, porque él es cajista de, por los cuatro costados, ¿vale? Que vaya buscando también alguna acción o vaya pensando en el Málaga. Yo creo que eso es complicado ahora mismo de pensar, pero es verdad que hay que buscar a alguien capaz de llevar al Málaga al sitio que le corresponde una santa vez, ¿no?
Mira, primero, ni a mí ni a nadie toca esta discusión ahora mismo. Primero, yo estoy en Unicaja, y segundo, creo que ni yo ni nadie, ni tres administradores, como dijeron ahora mismo, toca otra cosa. Toca lo que demostró la afición el domingo en la Rosaleda. Todos a una, con los que están, porque son los que tienen que llevarlo.
Esto es obvio.
Eso es la única, es el único debate que hay que llegar hasta final de junio. Es decir, el club lo que tiene es que intentar salvarse mientras las posibilidades matemáticas den, que todavía dan. Eso es lo que hay que hacer. Ese debate no toca.
Te quería preguntar por eso. El Málaga Club de Fútbol, todos tenemos las cuentas hechas, yo desde que acabó el partido del Huesca, sigo pensando que ganando tres partidos y empatando uno, o incluso ganando los tres, igual es suficiente para quedarnos. Entiendo que Villarreal y Leganés, que están por encima, tienen gol habrás perdido, eso sí, son dos clubes que, tal como están, si el Málaga se pone a tres puntos, se van a poner muy nerviosos.
Bueno, aquí hay una evidencia.
O nos ilusiona eso, al menos.
Eso los tiene que ilusionar, pero nosotros lo que tenemos que pensar es en nosotros. Es decir, en ir a Ponferrada y ganar. A partir de ahí, esperar. Pero ganar en Ponferrada y, mientras tanto, no mirar. ¿Por qué? Porque puede ocurrir o no ocurrir. Evidentemente dependemos de tercero. Se dan resultados muy extraños. De pronto un equipo de abajo le gana uno de arriba. Va a ocurrir. Pero nosotros tenemos que ir a ganar. Si ganamos los cuatro partidos, yo creo que nos salvaríamos. Es complicado, porque creo que hay que creérselo. Yo creo que el Málaga está en una dinámica más positiva que antes, ¿no? No es tampoco que esté, digamos, en un juego que no embauque, pero el equipo se ve más ordenado, el equipo se ve, digamos, con mayores intenciones. Es difícil, pero te pones a analizar el otro día con las monas, mejor repito, fue la afición, una afición que yo decía cuando llegué a la Rosaleda y a los aledaños, digo, esto es un partido de Champions, es una final de la Copa del Rey, que es, qué maravilla, esto no se puede ir, esto es un valor que el Málaga, aunque supongamos que por desgracia bajamos, tenemos un caudal para de alguna manera canalizar y pegar el salto con más fuerza, es decir, convencer a la gente que son parte de un proyecto ilusionante, y creo que lo están haciendo desde el Málaga, ¿no? A mí me ilusionó. Lo mejor del partido para mí, el envoltorio. El equipo puso mucho empeño, pero creo que los nervios le pudieron, porque si te pones a analizar, el equipo estuvo salvador y tiramos a puerto una vez el penalti, un penalti, una jugada que fue penalti, pero que fue una jugada circunstancial, aleatoria, y no hicimos más. Atrás, bueno, pues ellos tampoco hicieron nada, porque a ellos le venía el empate de maravilla para estar a 8 puntos. Y ahora hay que hacer algo, hay que marcar goles. Aquí tenemos que marcar goles y hay que marcar en Ponferrada. Y cuando lleguemos de Ponferrada, seguramente veamos el escenario distinto, porque alguno habrá perdido. Y después habrá que venir aquí con el Mirandés, que es el sábado, que la gente puede ir el viernes a ver la Final Four, el sábado al Málaga y el domingo a la Final Four. Y si ganamos al Mirandés, si ganamos estos dos partidos próximos, creo que podemos mirar con mucho optimismo. Pero hay que ganar, cuidado. No nos vale otra cosa. Ya hemos cometido el error, que fue el empate con el Huesca. Ahora solo vale ganar. Con dos victorias, evidentemente tú me decías que a ellos le entrarán los nervios. También nos entrarán a nosotros. Es decir, que al final vamos a llegar a la última jornada a jugarnos la vida. Ahí es donde tenemos que buscar la experiencia y que esta afición que tenemos aquí nos arrope de una manera magnífica en los partidos que nos quedan. Aquí, imagínate, creo que el último partido sería aquí con el Ibiza, ¿no? Vamos, si aquí no tuviéramos que jugar, el mantenernos con una afición como esta, la atmósfera tiene que llevarnos, no con nervios, sino en volanda, a la consecución de una categoría que es la nuestra, no es la nuestra, la nuestra es la primera división, ¿no? Pero una categoría que como mínimo ahora mismo es la mínima aceptable.
Ha quedado demostrado también que la camiseta blanquiazul no trae malfario, ni es gafe, ni es culpa de la camiseta y de los colores, ¿no? Visto el palizón que le dimos al Juventud, el problema no es la camiseta, sino quien la lleve, ¿no?
No, hombre, la camiseta blanquiazul es el símbolo del malaguismo, ¿no? Es algo que está en la entraña de todos los que hemos nacido y hemos vivido en Málaga y hemos sentido esos colores. Nosotros hicimos el gesto porque creíamos que hay que tener una comunión de toda la ciudad con el Málaga. El Málaga es muy importante. el Málaga representa, digamos, la entidad que más aglutina alrededor de unos colores, una bandera, un himno de una ciudad. Por lo tanto, para mí no he sido nunca enemigo del baloncesto. Para mí hay que crear sinergia, y hay muchos aficionados nuestros que van al Carpena y después hay otros que van a la Rosaleda, y hay otros que dicen, bueno, pues yo voy al Carpena o yo voy a la Rosaleda. Pero no debe de haber confrontación ni entre el cariño ni entre la afición a ese deporte. No es excluyente ser aficionado al fútbol para hacerlo al baloncesto, y no es excluyente ser aficionado al baloncesto para hacerlo al fútbol.
Joaquín Fernández, quería preguntar, o también José Moreno, después Emilio Fernández.
Claro,
como
por
es
supuesto,
natural,
¿no?
Aquí en la Radio del Deporte.
Hay
no
muchas
voy
preguntas.
Yo a aglutinar solo la entrevista, como es natural, ya que está en esta mesa con nosotros el presidente con los textos Málaga Unicaja, y que además estamos en una jornada en la que todos estamos ahí. Hay que seguir siendo, intentar ser cuarto, a ver si falla el Lenovo, hoy con Manresa, luego pendiente prácticamente a una semana y media vista ya de la Final Four. En fin, estamos en lo que estamos, en baloncesto puro y duro, ¿no?
Sí, volviendo a la BCL, ¿no? Yo creo que desde que he tenido oportunidad de charlar con Antonio Jesús López Nieto en los últimos dos años, con Ivón Navarro, con los jugadores, recientemente hicimos una entrevista muy chula con Alberto Díaz y con Brizuela, en la que los dos se sinceraron fuera de micrófono, fuera de grabadora. La Copa del Rey estuvo genial, era la caña, lo disfrutamos y lo celebramos como niños chicos. Todavía recuerdo los abrazos que me daba con Emilio Fernández en el pabellón, pero es verdad que la BCL, la Champions, siempre ha sido como la meta, como el objetivo de la Unicaja, por lo menos en las veces que hemos hablado, siempre esta ilusión por haber llegado a la Final Four, ¿no? Era la, no sé si la obsesión, pero sí uno de los deseos de Antonio Jesús López Nieto y de la plantilla, llegar a la final de la BCL. Ahora que es en Málaga, ¿cómo se viven los días antes, previos a llegar al Dorado?
Vamos a ordenar.
Y hago una pregunta, y no cuatro en una, aprovechando que estoy el micro, ¿eh? Vamos a ver.
Vamos a ordenar. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos aquí, vemos el equipo que teníamos un equipo que, bueno, que era una buena plantilla, pero era un equipo que le faltaba pellizco. Vamos a dejarlo ahí. Le faltaba pellizco. Y nosotros lo que intentamos desde el primer momento es crear una identidad de equipo, una identidad de club y una identidad social, es decir, que crearon una comunidad con unos valores. Lo hemos trabajado en las diferentes líneas, y nuestro objetivo deportivo para esta temporada que estamos corriendo era llegar a la playoff de la liga, jugar la copa y avanzar en la BCL, si era posible, hasta la Final Four. ¿Qué ocurre? Que evidentemente para nosotros era más factible en la Final Four tener competitividad de ganarla que plantearnos ganar una Copa del Rey, donde estaba el Real Madrid, el Barcelona, el Baskonia, con presupuestos que son cuatro veces mayores. Eso era una quimera. Llegar allí ya era importante. Llegamos, competimos y ganamos. Después de que hacía 14 años que un no Madrid o un no Barcelona había ganado la Copa. Por lo tanto, es un hito para tenerlo en la memoria, porque el Unicaja, y siempre repito, y no es porque tenga de mérito que lo tuvo, el que ganó la Copa en el 2005 tenía una distancia presupuestaria de unos 3-4 millones de euros con el Real Madrid o con el Barcelona. El que gana la Copa en el 2023 tiene una distancia de casi 30 millones de euros con el Madrid y con el Barcelona. Por lo tanto, era una quimera. Los sueños a veces se hacen realidad, y como yo dije, empezábamos a molestar a los grandes. Llegado aquí a este punto, esta, digamos, es una Copa de BCL que fue apuesta nuestra del club, más real. Encima se juega en Málaga, y en Málaga sería la oportunidad primera de ganar un título. Tuvimos en la Copa del Rey del 20, pero al final fue el Madrid el campeón. Volvemos a tener la oportunidad. Primero hay que ganar la semifinal, ¿eh? Ojo, aquí estamos en la semifinal. Pero evidentemente era como más cercano dentro de la lejanía. Lo otro era estratosférico y lo hemos ganado. Bueno, llegado a esto también nos parecerá estratosférico, pero nosotros en los play-offs iremos a competir sin puertas, tampoco sin ninguna obligatoriedad como tendrán Madrid y Barcelona, pero nosotros podemos competir con cualquiera.
Alguno decía, dijo López Nieto después del sorteo, tenemos un 25% de opciones, que es la realidad, porque son cuatro equipos, entre 100, pues sale a esas cuentas. Pero claro, el hecho de jugar como locales, el hecho de la temporada que está haciendo el equipo, no sé, A pero lo mejor, por ejemplo, la gente esperaba un poquito menos de prudencia por parte del presidente, que yo lo entiendo.
No, 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 perdóname. Ah, bueno, el equipo que juega contra los duros, el Bon, ha perdido 3 partidos esta temporada. Desde el mes de octubre, y Bon, que evidentemente sabe mucho más que yo de baloncesto, es evidente, me decía, el Bon es un gran equipo. Juanma me lo ratifica. El otro día gana, va primero en la liga regular en Alemania, por delante de los equipos de Euroliga alemanes, tanto del Bayern como del Alba Berlín. Llega aquí con menosprecio. Evidentemente nosotros tendremos nuestro aficionado, que es un valor importante, pero la presión para ellos es menor que la nuestra, evidentemente. Si nosotros sabemos conducir y canalizar bien esa presión, nos irá bien, pero hay que canalizarla. Por ejemplo, lo de la Rosaleda, que hemos dicho antes, fue una mala presión, pero quizás el Málaga, el equipo, no el club, el equipo, no la supo canalizar lo suficientemente bien. Eso hay que, de alguna manera, trabajarlo, ¿eh?
La sobremotivación, ¿no?, por así decirlo.
El otro día en la magnífica gala que se realizó en el Teatro Cervantes se le preguntaba a Ivonne Navarro, ¿no?, de cómo ese plan convertido en un sueño. Hablabas, Antonio, soñando, pero ¿cuál es el plan de Antonio Jesús López Nieto más allá después de la BCL y cuál es el sueño?
Pues el sueño es, primero, el sueño cercano sería ganar la BCL, y el sueño es seguir compitiendo, porque evidentemente no todos los años Unicaja va a ganar títulos, eso es evidente, pero sí tenemos la obligación de seguir teniendo un proyecto identitario que nos sitúe en posibilidad de competir por los títulos. Una vez se gana, otra se pierde, pero que se convierta en hábito el estar, digamos, en la situación preferencial en la liga que estamos ahora, ¿no? En la situación de ahora, que generamos una simbiosis buena de juego. Habrá momentos malos, y en los momentos malos habrá que apretarnos entre todos, pero teniendo claro a dónde queremos ir.
Porque fundamentalmente, que este modo tenemos que estar, sí, la alternativa al poder.
No, básicamente un poquito esa hoja de ruta, ¿no? ¿Por dónde puede ir esa hoja de ruta?
Claro, la hoja de ruta está ahí. Es decir, hemos renovado un equipo que ha funcionado, porque claro, no es fácil. Aquí tenemos, por ejemplo, hoy un ejemplo. El Manresa, el año pasado, pues bueno, hizo una plantilla que causó admiración a todos. Los Muneques, los Tomanson, es decir, que fue una plantilla increíble. Baco, magnífico, jugando a un baloncesto, además, a una velocidad, a mí me maravillaba, pero no pudieron renovar por sus condiciones económicas, y bueno, pues este año están a una victoria. Hoy todo el mundo da que Manresa hace muy buen baloncesto, pero si miran las matemáticas, pues ellos tendrán todavía las piernas flojas, porque quedan 4 jornadas y están a una de Granada y Betis, tienen que jugarlo. Nosotros, sin embargo, gracias también al apoyo que nos muestran la Fundación y el Banco, fundamentales en este proyecto, hemos conseguido retener aquí a jugadores por cariño, por identidad y también por dinero. Es decir, que al final hemos conseguido consolidar un proyecto. Por lo tanto, sabemos dónde queremos, sabemos dónde podemos estar y dónde queremos estar. Queremos estar siempre, mínimo, 8 primeros de la Liga, competir en la Copa del Rey y hacer un buen papel en Europa. A partir de ahí, aspirar a todo en las 3.
Antonio Jesús, yo quería preguntarte por el tema de las camisetas. Se ha hecho mención a Antonio. Ha habido una ola de peticiones para que saliese a la venta esa camiseta. Ahora entiendo que nos explicarán los motivos por los que sí o por los que no se puede poner a la venta.
Tú no me escuchaste ayer, ¿no?
Y también hay revuelo un poco entre la afición cajista, porque hay muchas camisetas que se han pedido, que se han comprado y que no terminan de llegar, y mucha gente nerviosa porque la quiere tener, la camiseta de esta temporada, lógicamente, para la final de la BCL. Y claro, me están preguntando muchos oyentes, oye, aprovecha que tienes al presidente para comentarle esto, a ver si hay solución, y sobre todo, si al final no hay solución, si Unicaja se replantea algo con un posible cambio de marca, de camiseta.
Punto uno, con Joma estamos encantados, vaya por delante. Lo último te lo digo, con Joma estamos encantados. De hecho, le tengo que agradecer a ellos el esfuerzo que han hecho para hacer esta edición limitada de camisetas del Málaga. Normalmente nosotros, las camisetas que vamos a llevar el año que viene, están diseñadas y produciéndose desde diciembre. Yo era consciente,
sí, que podía ocurrir, claro, como es natural.
Yo era consciente,
lo que está ocurriendo, claro.
Yo era consciente de que si pedíamos más camisetas, por la tardanza normal en la producción, que se hicieron en diciembre, habló conmigo José Carlos, llegarían tarde, y nos está produciendo, y pido disculpas a los aficionados, del hecho de que estas que tienen prepagadas llegarán el 15 o el 20 de mayo. después hay que rotularla. Entonces, esa es la pregunta. Como normalmente dependemos de que los proveedores tienen 1000 pedidos, ¿cómo atenderá la gente, no? La gente le va a llegar su camiseta, no va a haber problema, pero la blanqueazul es una edición limitada, pero sobre todo por una cosa, no por la producción, porque es un tema identitario. Nosotros somos verdes
y morado.
Verde y morado. Nosotros hemos hecho un gesto importante, creo yo, con el Málaga, porque es nuestro equipo hermano, pero nuestros colores son los nuestros y los suyos son los suyos.
Emilio Fernández, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Las cuestiones que tiene, bueno, que preguntar también, sí, el jefe, ¿no?, de deportes de la opinión.
Respecto al tema de las renovaciones, es muy bonito, Antonio, renovar jugadores, la gente está encantada, pero ahí también hay un tema económico que hay que tener en cuenta, es que hay muchos jugadores que van a ser su segundo año en España, que fiscalmente va a ser un cargo bastante importante para el club. ¿Has pensado ya en la cantidad o en el dinero, el presupuesto que va a tener que manejar el club el año que viene para poder renovar a todos estos jugadores que estáis renovando?
Claro que está pensado. De hecho, cuando vemos que los jugadores no fidelizan en los equipos, generalmente es por el tema de la fiscalidad. Es decir, que a un jugador cobrando lo mismo, que no es el caso, cobrando lo mismo en un equipo, porque ellos cobran en neto, para que se entiendan los oyentes, ¿no? El jugador cobra una cantidad X en neto, el primer año fiscalmente paga el 19%, que lo paga el club, y el segundo año se va al 45%.
Que también lo paga el club.
Que también lo paga el club. Por lo tanto, el renovar y mantener jugadores, independientemente del aumento que tú tengas que hacer con ellos, te está aumentando la fiscalidad prácticamente en un 24-25% de cada contrato. Ahí, evidentemente, tenemos las cuentas hechas y el compromiso prudente pero firme del banco y de la fundación bancaria de ayudarnos en este proyecto. Esto va a crear una continuidad, una fidelización, una identificación y una identidad de nuestro público con nuestros jugadores. Porque tú, cuando al final hay plantillas que al final no sabes tú quién juega en tal equipo o en otro, porque cada año las cambia. Además, hemos encontrado un estilo de juego, hemos encontrado una manera de interpretar Unicaja y tenemos que continuar en ella. Yo agradezco desde aquí también, tanto al banco como a la fundación, el esfuerzo que han hecho y que de alguna manera nos han autorizado para que nosotros, dentro de la prudencia y de la inteligencia, buscar la renovación de los jugadores.
Pero estamos hablando de casi 2 millones de euros. Sí,
por ahí andará la cosa. Por ahí andaremos.
Que es un esfuerzo muy grande para un equipo con un presupuesto como el que tiene.
Sí, ¿no? Aumentaremos el presupuesto, yo creo, en torno a eso, en torno a los 2 millones de euros.
Ajá. Y otra pregunta que te quería hacer. Yo sé que en el club había una ilusión tremenda porque la Final Four fuera en Málaga. ¿Cómo viviste los 6-7 días antes de que Patrick Ominos decide que sea Málaga? Porque yo creo que todos, quien más quien menos, nos hicimos planes de viaje a Israel.
No sé por qué, Emilio, me da que había, que Antonio Jesús López estaba más tranquilo que nosotros.
No, o sea, antes de que conteste, Antonio, yo creo que, no sé si él me dirá que sí o que no a esto, pero yo creo que el hecho de que el Unicaja ganara en Murcia aquel día y aquel mismo día el Hapoel perdiera en Atenas, creo que favoreció para que el club, el Unicaja, Antonio, tuviera 6 días de margen, sabiendo que él iba a jugar la Final Four y que los israelíes no podrían hacer nada porque no sabían si le iban a jugar o no, tenían que ganar al AEK el tercer partido. Todas esas, pero ¿cómo viviste tú esa semana?
Bueno, la notificación era, me la dieron el jueves por la mañana, me llamó el jueves en Lugo, estaba yo en mi habitación, a las 8:30 por ahí me llamó Patrick para comunicarme que éramos los afortunados. Ten en cuenta que nosotros venimos de estar prácticamente eliminado, de hacer una fase previa en Málaga y vamos a jugar la final en Málaga. Es decir, la carretera la hemos puesto bien. Hubo un momento que hubo montaña con Israel. Israel puso mucho dinero.
Lo que tiene, obviamente.
Mucho dinero. Pero nosotros teníamos...
¿Cuánto dinero más podríamos estar hablando?
Yo tengo una cuestión aquí que ahora le diré a López en un segundo. Pero yo soy de los que pienso, Emilio Fernández, lo vengo diciendo a veces, ¿no? No solo por esto, la previa de la final de la Champions Basket League, cómo recuperó prestigio el club. Yo estoy seguro que si esta negociación que ha habido hubiera sido la de mantener la licencia de la Euroliga en su momento, Unicaja no habría perdido nunca la licencia de Euroliga, en aquellos años que era muy importante. Hoy, hoy se ha acertado con la Champions Basket League. Algunos tenéis la duda, otros no. Yo no, desde luego.
Yo tenía todas.
Hoy evidente que es lo mejor que hemos hecho, vistas las circunstancias que hay. Y también que se gana más dinero en la Champions Basket League, con mucha inversión, pero menos que la propia Euroliga, en la que tienes que competir con transatlántico, que no es fácil, que es que no es fácil.
Sí, lo que pasa es que también te digo una cosa, Antonio. Ves jugar al Unicaja esta temporada y yo creo que cualquier aficionado en el Carpena ha pensado, oye, y si hubiésemos jugado este año la Euroliga o la Eurocup, ¿qué hubiera hecho el equipo? Porque ves jugar
a la Eurocup con... viendo Gran Canaria que está en la final, ya, que es otro proyecto desarrollado con éxito, pues yo creo que hubiéramos jugado a la final también.
Pues por eso te digo que la gente...
Es difícil, ¿eh? O sea, decir, sí, jugar a ser, bueno, un poco...
No sabemos nunca, sí, por lo que estamos
porque
viendo.
Esto claro. Es como es, ¿no? Pero sí.
Tal y como está jugando el equipo, tú ves jugar al equipo y evidentemente ves que el equipo es competitivo contra todos, no solo contra los equipos de abajo. Le ha ganado al Madrid, le ha ganado al Barça, excepto al Baskonia, le ha ganado a todos los equipos contra los que ha jugado. Entonces piensas, bueno, si hubiéramos jugado este año la Eurocup, el año que viene jugamos la Euroliga seguro, bueno, seguro, lo que tú dices, no se puede decir seguro, pero
si la ganamos, seguro.
Sería muy probable que hoy estuviera el Unicaja en esa final de la Eurocup, porque yo creo que los equipos de la Eurocup, además de este año, no tenían la categoría, muchos...
Que ha bajado más que la
Champions League. Es que a lo mejor, Antonio, Emilio, José...
Hay mejor equipo en la Champions League ahora mismo, yo
lo
creo.
Lo que pasa es que en un futuro... puede haber ahí un cambio de roles y bueno, que nos, eso, se convierta la Champions en la eso, competición eso, más eso, importante eso, después de la Euroliga, evidentemente.
Eso es algo que siempre se está hablando, que esa posibilidad es real para el futuro, y ahí tiene que estar el Unicaja bien posicionado, y creo que va a estar bien posicionado para, si algún día se vuelven a unir, si hay una reunificación, si se crea una segunda división detrás de la Euroliga,
con ascenso y descenso, pues,
que yo, claro. Yo pienso evidentemente que el Unicaja está...
Perdona,
ahí.
Que
está hablando el presidente de la pasta de los israelíes.
Todo eso lo expliqué yo.
No, pero es que tenía una llamada que tenía que atender, perdonarme.
Importante, sí.
Esos días nosotros hicimos valer nuestra fuerza de manera, digamos, institucional. Nosotros hemos tenido un apoyo institucional que agradezco tanto fundamentalmente a la Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Diputación. Hicimos valer las virtudes de Málaga, que no son difíciles de defender por ahí: aeropuerto, infraestructura, hoteles, luz, diversión, restauración, todo. Y luego también, que fue lo que más movimos en esa última hora, que es lo que ha preguntado Emilio, el tema de seguridad, el tema de que había habido incidentes tanto en los partidos de los israelitas en Israel como en Grecia, y era mucho más complicado para ellos, ¿no? Hicimos saber la dificultad que tiene organizar allí. Nosotros mandamos y echamos la carta a los reyes, y yo tenía una esperanza, como lo que había dicho Juanje, ¿no? Si yo estaba menos preocupado. Yo sabía que el día 24...
Claro, ahí donde iba yo.
Patrick Comino estaba en Málaga. Y yo sabía que el día 25 era el sorteo.
Y que Málaga e Israel todavía las conexiones no son estupendas como para que se llegue
el día, como que no.
Yo no sé, yo no sabía, podían haber decidido lo contrario, pero era una carta que yo
era
tenía.
Una pista, ¿no?
Una pista buena.
Pues el trabajo.
Oye, ¿cómo se ha celebrado? Yo creo que se celebra, bueno, como un título cuando.
Hombre,
cuando
yo lo celebré comunican. En Lugo, llamé rápidamente a las personas que tenía que llamar, al entrenador, a Juanma, a las personas importantes, presidente del banco, presidente de la fundación, alcalde, presidente de la diputación. Fue una maravilla, ¿no? Porque yo tenía mi esperanza, me dijeron, lo anunciamos a las 11 de la mañana. Y yo, a las 8 y media, pues ya hice las 4 o 5 llamadas. Importante, porque claro, es un evento de ciudad que no sé cuándo va a venir otra vez,
no,
un evento
sabe.
Muy importante, ¿no? Porque que te juegues tú un título de ese nivel aquí, pues no sabes cuándo lo vas a repetir, y tenemos esa opción. Fue magnífico, porque ten en cuenta, repito, que como dirigente estábamos eliminados en agosto, y en el mes de mayo vamos a jugar la final, y en nuestra tierra, pues la verdad es que estoy contento.
Está en la mesa Ignacio Teijón. Todo el mundo le dice Iñaki, porque Vasco es Iñaki, yo le digo Ignacio, pero no es por llevar la contra. Es que primero ya me dijo Ignacio, luego ya se me ha quedado como tal. Venga, Leito de Emilio Fernández también, estamos hoy en su casa. Aquí ya hicimos postulados para, evidentemente, la Copa del Rey. Luego lo cerramos con aquel Liberty, con la Ponderosa, pero aquí también brindamos por esa cuestión. Le saludo ya a Iñaki, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Lo dice muchas veces Ignacio, solo me dices tú y mi madre, desde luego, pero bueno. Sale bien lo del libro de Viverti, que todos tenéis el vuestro firmado, además por el escritor, magnífico por otra parte, ¿verdad, Juanje?
Yo me lo estoy leyendo, aprovechando que ahora estoy un poco transformado en Willy Fogg, que voy viajando con el Málaga por todos los puntos y tal, en cada ave, en cada avión, le doy una, le doy bocados.
Yo voy a contar un secreto, yo invito a Emilio Fernández con la firme idea de que le gafemos a la Ponferrada al partido del
Pero bueno,
día, básicamente.
No seas malo con Emilio, que además este año cumplió uno de sus sueños con Radio Marca Málaga, que es hacer de corresponsal de la Ponfe en directo hablando de sí, fútbol, sí, también.
Me imagino que irá con el Málaga el próximo día, digo yo.
El libro es genial, y si Iñaki no lo ha metido todavía a mano, ya le meterá. Sergio ya me ha dicho que lo ha empezado, claro. Así que yo creo que les va a gustar.
Cuando tenemos la Champions Basquelí, la Final Four, Iñaki ayer me decía, hay que ir, tal, vamos a ganarla, ¿no? O tenemos que intentar ganarla, ¿no?
Hombre, yo pienso que sí. Hombre, puntualizar que eso, mi padre es de Ponferrada, o sea que ahí está la cosa un poco dividida, y allí, hablando con socios de la Ponfe, amigos así íntimos de siempre, se sienten ya descendidos, o sea, yo creo que es una gran oportunidad para que el Málaga le pegue un bocado más al Villarreal B, creo, yo tengo la firme convicción de que se va a salvar. Pienso que el partido de Ibiza y el de Ponferrada son dos partidos con dos equipos descendidos que creo que el Málaga va a ganar, y el Villarreal B le queda el Sporting, que es un equipo muy complicado, Las Palmas. Yo tengo la convicción que el Málaga se va a salvar a última hora en el partido de Ibiza. Esperemos estar allí en el campo todos y disfrutarlo.
Y que lo vamos a celebrar aquí.
Claro, ¿no? Que sí. Y en cuanto a Unicaja, pues joder, yo tengo también la convicción de que va a ganar la Champions Basket League, y que va a ser, espero, una final entre españoles, y va a ser, creo, apasionante, ¿no?
Pues sin duda, la verdad es que estamos en un tramo de la competición, a mí me gusta, ¿no? Es el fútbol de primavera, el baloncesto de primavera, el deporte de primavera.
Llegar a primavera compitiendo está bien.
Que es donde se deciden las cosas. Claro, claro. Yo le quería preguntar a López Nieto.
El rugby de primavera también.
Ha quedado un poco en el pasado ya. Pero hubo una conversación ahí que tuvo que ser interesante, y yo como periodista, y por ende, cotilla, ¿no? Que somos muchas veces los plumillas.
Llámate como quieras, yo no soy cotilla.
Hay que preguntar. ¿Cómo fue esa conversación con Alejandro Gómez, director general de Lucán Murcia, después de las que yo creo que fueron palabras muy desafortunadas del dirigente murciano en la previa de la eliminatoria de BCN?
Bueno, pues él me llamó para pedirme disculpas. Yo le acepté de manera muy fría las disculpas, y después en el palco en Murcia y en Málaga, pues mantuvimos una relación correcta, diríamos no cordial, pero sí muy educada, y no hubo mayor historia.
No había problema, ¿no? Bueno, Paco de la Torre Gado, el alcalde, con los peritos que iremos también todo el rato ahora en la mesa, pero yo quiero hacer ver dos cuestiones. Una, que no lo suelo hacer, sabéis que soy nada corporativista, pero evidentemente sí me gusta agradecer a aquellas personas, periodistas, redactores, medios, que no quiero tener la razón, pero al menos no quieran tirar por tierra la nuestra para imponer la suya por intereses económicos, espurios, nada deportivos ni informativos. Así que él ya tiene el escudo de plata de Radio Marca, luego haremos la foto, que ahora estamos en directo. Que sepa Emilio Fernández que esta casa, esta redacción, le va a entregar hoy el escudo de oro de Radio Marca Málaga, Emilio Fernández, que nos acompañó en la Copa del Rey, que nos ha seguido la estela de todo lo que hemos ido diciendo, y que creo que ha sido, junto con esta redacción, el único medio que ha defendido, cuando había que hacerlo, la llegada de la presidencia del club de López Nieto y la confianza en la gestión. Yo creo que lo tiene más que merecido, ¿no, Antonio? Como es natural.
Yo no me voy a meter en las decisiones tuyas. Las decisiones tuyas yo las respeto y son tuyas.
Bueno, y esta casa.
Me alegra que le dé a Emilio, porque creo que es un gran profesional, pero las decisiones son tuyas.
Y esta casa también ha decidido en su equipo de redacción, como es natural. Ya lo hemos decidido antes del título de Copa, que coste. Mal, se le puede preguntar perfectamente al joyero que le encargamos todo, por la recuperación identitaria del club, por recuperación de la afición, por cómo el club baloncesto Unicaja, el club baloncesto Málaga Unicaja, había conseguido recuperar el tono en la grada. Ya tenía un cierto respeto en la federación, en la propia competición internacional, en la FIBA, que merecía, tanto que Jesús López Nieto, que tiene el escudo de esta casa, como el alcalde de Málaga, que también tiene lo que le voy a entregar ahora en un ratito, la mención especial. La mención especial la tiene ahora mismo solo 5 personas de Radio Marca Málaga, porque ya no sé qué reinventarme, que el escudo de platino está muy claro.
Has creado un protocolo, de distinciones, vamos.
Y muchas personas tienen el escudo de oro y el de plata, pero la mención especial, pues se le entrega, ahora se la demos después también en la foto, a López Nieto con un cuadrito, quiero, que da bonito el escudo,
sí,
ahí.
Quiero, ¿verdad?, decir que es muy bonito.
Como elegante, ¿verdad?, para el despacho.
Imagino que una persona importante en el mundo del deporte y de la sociedad como es López Nieto tendrá
premios mucho mejores,
muchos premios bonitos, pero este yo creo que es siempre especial porque creo que lo recibió de un amigo también.
Y del cariño también, como es natural, ¿vale? Y bueno, muy siempre muy se agradecido. Puede mostrar ahí.
Muy agradecido, ¿eh?, siempre un premio desde el cariño, como ha dicho Juanje. Y bueno, evidentemente,
por los méritos también.
Claro, lo consideráis, yo lo considero desde el cariño, y el cariño es muy importante en las condecoraciones que uno recibe. Y yo la tengo de tu parte, Antonio.
Bueno, vamos.